El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Les habla Lubna Jamil.
Ahora, antes de empezar, hacemos una súplica. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 8, es decir, la Sura del Botín, Al-Anfal, y en la Leya 28.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, preparados y listos para empezar.
Arrancamos.
Ante el aumento imparable del coste de la vida, se hace obligatorio intentar ahorrar para conseguir que el salario nos dé para sobrevivir. Aunque los musulmanes sabemos que todo viene de Dios, alabado sea, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura 34 de Sabá y en la Leya 36. Dile, mi Señor sustenta generosamente a quien quiere y se lo restringe a quien quiere, pero la mayoría de la gente lo ignora. Pues repito, aunque todos los creyentes sabemos que todo viene de Dios, alabado sea, también sabemos que debemos esforzarnos para conseguirlo. Y una forma de esforzarnos es intentar ahorrar en nuestro gasto. El ahorro es una difícil tarea en la que todo el mundo se enfoca desde que empieza en la vida laboral. Por eso hoy comenzamos el programa dándoles algunos trucos para ahorrar, aunque sea un poco en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, es importantísimo la planificación. Tener una planificación mensual de los gastos e ingresos es fundamental a la hora de ahorrar. Una meta realista de la cantidad económica que podemos separar cada mes es algo realmente útil. En segundo lugar, la comparativa, la comparación, el estudio y la valoración de los precios antes de llevar a cabo una compra es algo que ayuda a evitar acceder a productos con un valor excesivo. En tercer lugar, estar atento a las ofertas y los descuentos. Planificar las compras de productos de mayor importe, por ejemplo, coches, electrodomésticos, tecnología, etcétera, ayuda a llevar un control del producto a lo largo del tiempo, pudiendo esperar a la temporada de rebajas o de descuento. En cuarto lugar, hay que eliminar los gastos innecesarios. Muchas veces se compra por antojo o porque el producto entra por el ojo debido a una buena campaña de marketing. Si se quiere lograr un ahorro eficaz, lo ideal es no caer en la compra de productos innecesarios. ¿Cómo? Por ejemplo, no vayamos al supermercado antes de comer o estando en Ramadán, ya que esto hará que compremos más. En quinto lugar, el control de la energía en el hogar. El consumo de la energía se puede controlar con termostatos, termómetros o interruptores graduales para una mayor eficacia energética. En sexto lugar, comprar en grandes cantidades. Esto ayuda a obtener el producto más barato, pero ojo, siempre y cuando no se deje perder lo que se ha comprado, porque si no saldría mucho más caro. La compra a granel es un método eficaz para ahorrar, sobre todo productos como pasta, legumbres, especias, café, detergente, etc. En séptimo lugar, revisar suscripciones que no utilizamos y contratos antiguos. Muchas veces hay servicios que se contrataron años atrás y que no se recuerda que se tienen. Es importante cancelar suscripciones que no se utilicen o revisar contratos telefónicos de los seguros de la casa, del coche. Posiblemente las tarifas vayan subiendo y quizás es más interesante encontrar a otra compañía que mejore la oferta. En octavo lugar, comprar y vender productos de segunda mano. ¿No utiliza la sandwichera? Pues la vendemos. ¿Necesitamos unos patines? Pues miramos en el mercado de segunda mano. Posiblemente encontremos lo que necesitamos a mitad de precio. En noveno lugar, no renuncies al ocio. Si busca planes con descuento, ofertas en restaurantes, planifica tu viaje un fin de semana que no sea puente o festivo. En general, hay que organizarse. Esto nos va a ayudar. Por último, el ahorro en gasolina. Utilizar el transporte público cuando sea posible evitará que gastemos un dineral en gasolina y en aparcamiento. O también compartir coches para desplazarse al trabajo. Para eso hay aplicaciones en el móvil que nos informan de cuáles son las gasolinas más baratas, ¿no? En fin, ahorrar es una tarea complicada, pero siguiendo estos pequeños trucos, puede que a final de mes, si Dios quiere, consigamos una pequeña cantidad extra que no hemos gastado.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces esta semana, en la sección de música musulmana, le vamos a poner al cantante Mustafa Aburawesh. El primer tema que vamos a escuchar es Habaibna, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Arsil Rahman, Bhibak Ya Rasul Allah, 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 Milay el Mustafa. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Aisha. Esperando en que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos con Mustafa Aburawesh interpretando el tema Habaibna.
حبايبنا وناسنا بعاد وغابوا كتير علينا يا رب تقرب البعيد عشان وحشين عينينا صورنا وبيتنا أيامنا ريحتهم لسه فيهم يا غربة كفاية ويا فرقة خلاص اشتقنا ليهم حبايبنا وناسنا بعاد وغابوا كتير علينا يا رب تقرب البعيد عشان وحشين عينينا صورنا وبيتنا أيامنا ريحتهم لسه فيهم يا غربة كفاية ويا فرقة خلاص اشتقنا ليهم قلبنا معاهم هناك أرضنا بتسأل عليهم يا ريتنا بنختار الظروف يا ريتنا طلعنا بيهم قلبنا معاهم هناك أرضنا بتسأل عليهم يا ريتنا بنختار الظروف يا ريتنا طلعنا بيهم يا حضن ومحرومين منه يا روحنا اللي في ايديهم يا رب تعيننا وتعينهم على خير تجمعنا بيهم محدش هون الايام غير لما كانوا معانا وجودهم كان وطن وامان سند لينا وحمانا قلبنا معاهم هناك ارضنا بتسال عليهم يا ريتنا بنختار الظروف يا ريتنا طلعنا بيهم قلبنا معاهم هناك ارضنا بتسال عليهم يا ريتنا بنختار الظروف يا ريت نطلع بيهم
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, les pasamos a contar las noticias más interesantes que se produjeron esta semana pasada.
El próximo 18 de diciembre es el Día Mundial de la Lengua Árabe.
En 2023 el tema del Día Mundial de la Lengua Árabe será el árabe, la lengua de la poesía y las artes. Este año la conmemoración coincide con el 50 aniversario de la proclamación del árabe como una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Como tributo a su riqueza poética y artística, la UNESCO reunirá investigadores, académicos, jóvenes y líderes de diversas instituciones internacionales. Es una de las lenguas más habladas del mundo, utilizada diariamente por más de 400 millones de personas. Desde 2012, cada año, el 18 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe y la fecha coincide con el día de 1973 en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el árabe como sexto idioma oficial de la organización. En la diversidad de sus formas clásicas o dialectales, desde la expresión oral hasta la caligrafía poética, la lengua árabe ha dado lugar a una estética fascinante en campos tan variados como la arquitectura, la poesía, la filosofía o el canto. Da acceso a una increíble variedad de identidades y creencias, y su historia revela la riqueza de sus vínculos con otras lenguas. El idioma árabe ha desempeñado un papel catalizador en el conocimiento, promoviendo la difusión de las ciencias y filosofías griegas y romanas en la Europa del Renacimiento. Ha permitido un diálogo de culturas a lo largo de las rutas de la seda, desde la costa de la India hasta el Cuerno de África.
Por fin, las quemas de libros sagrados como el Corán o la Biblia o la Torah estarán prohibidos en Dinamarca.
Quemar copias del Corán es un acto fundamentalmente despectivo y antipático, así lo dijo el ministro de Justicia de Dinamarca en el mes de agosto. En ese momento anunció la intención del gobierno de presentar un proyecto de ley que prohibiera la quema del Corán, que habría enardecido al mundo musulmán en ese momento. 4 meses más tarde, el jueves 7 de diciembre, el Parlamento aprobó una ley que penaliza el tratamiento inapropiado de cualquier texto con un significado religioso significativo. quemar, profanar, rasgar, cortar, apuñalar o patear públicamente ejemplares del Corán, la Biblia o la Torá, está ahora prohibido bajo pena de hasta 2 años de cárcel. Sus opositores denuncian un retraso de la libertad de expresión. Tras un debate de casi 4 horas, el texto fue aprobado en tercera lectura por 94 de los 179 miembros del Parlamento.
La UNESCO reconoce el iftar de Ramadán, es decir, la comida de la ruptura del ayuno, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
El iftar, la cena que significa la conclusión del ayuno diario durante el mes sagrado de Ramadán, ha sido incluido en el catálogo de tesoros culturales de la UNESCO. El iftar es una celebración comunal milenaria muy importante para los musulmanes. Al atardecer durante el mes de Ramadán, después del cumplimiento de todas las prácticas religiosas y ceremoniales, se lleva a cabo. La comida que sigue a la llamada del atardecer a la oración del Magreb durante el Ramadán está asociada con reuniones que fortalecen los lazos familiares y comunitarios y promueven la caridad, la solidaridad y el intercambio social. El Ramadán, que es el noveno mes del calendario islámico, es un mes de dar y ayunar. Según los cálculos astronómicos, el primer día del Ramadán de 1445, después de la égira, será, si Dios quiere, el martes 12 de marzo de 2024 después de Cristo.
Conferencia con el título Islamofobia espacializada en Londres y París a escala urbana e infraurbana en la Casa Árabe en Madrid, en España.
El pasado 12 de diciembre tuvo lugar en la sede de Casa Árabe en Madrid la sexta conferencia del ciclo Aula Árabe Universitaria a cargo de Kauthar Najib de la Universidad de Liverpool. Debido a que en los últimos años Europa ha vivido un aumento notable de la islamofobia, en parte relacionado con el auge de partidos nacionalistas, en su charla Najib destacará la naturaleza espacial y multiescalar de la islamofobia y analizará los casos de 2 importantes capitales europeas, París y Londres, sosteniendo que la islamofobia es también un proceso espacializado que se produce en varias escalas espaciales interrelacionadas: global, nación, ciudad, barrio y cuerpo.
En el Giving Tuesday, un martes para dar, una plataforma musulmana recaudó más de 1,3 millones de dólares en un solo día.
Un martes para dar es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas, y el objetivo es dedicar un día en todo el mundo a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo, objetos de segunda mano, etc. Con este día se busca movilizar a todos los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas para que contribuyan en este Día Mundial de la Donación, con el objetivo final de expandir la solidaridad los 365 días del año. Pues en este día, más de 17.850 musulmanes generosos se reunieron para celebrar la generosidad recaudando más de 1.300.000 dólares en un solo día. La noticia fue anunciada por Launchcode, una plataforma global de crowdfunding musulmán. Iniciado en octubre de 2013, Launchcode ha crecido hasta facilitar más de 20.293 campañas en más de 144 países y hasta la fecha se ha financiado 173.808.450 dólares. El año pasado, la plataforma de crowdfunding también recaudó más de 1 millón de dólares en donaciones en un solo día.
Campaña sobre la discapacidad en las mezquitas canadienses.
El pasado viernes, día 1 de diciembre, las mezquitas de Canadá dedicaron los sermones de los viernes a hablar sobre la discapacidad, con el objetivo de crear una comunidad musulmana más inclusiva y empática. La campaña de Jutba sobre la discapacidad es una iniciativa anual que se lleva a cabo cada mes de diciembre. Su objetivo es inspirar a las mezquitas de todo el país para que dediquen sus sermones de los viernes al tema de la discapacidad y el Islam. Este evento se celebró por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado 3 de diciembre.
En Granada, en España, se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe con un programa de actividades para el mes de diciembre.
Un 18 de diciembre de 1973, la Asamblea General de la ONU declaró el idioma árabe como lengua oficial y desde 2012 UNESCO conmemora ese día como el Día Mundial de la Lengua Árabe, reconociendo con ello la enorme contribución de esta lengua a la cultura universal y celebrando así la diversidad lingüística. Con motivo del Día Mundial de la Lengua Árabe, la Fundación Euroárabe y la Universidad de Granada, a través del Departamento de Estudios Semíticos, presentaron un amplio programa de actividades en el mes de diciembre con talleres, conferencias, cineforum y un concurso de vídeo bajo el lema Lengua de la Poesía y las Artes.
En Estados Unidos, grupos de padres musulmanes, cristianos y judíos van a la justicia para excluir a sus hijos de lecturas LGBTQ.
Un grupo de padres multirreligiosos se encontraron el pasado martes en un tribunal federal de apelaciones del Cuarto Circuito de Maryland, en los Estados Unidos, luchando por el derecho a excluir a sus hijos de los libros de cuentos LGBTQ, que promueven ideologías unilaterales sobre el género y la sexualidad. Los padres lo ven como una ideología extremista y dicen que es una inculcación forzada. El bufete de abogados de derechos religiosos sin fines de lucro apoya a los padres musulmanes, judíos y cristianos en Maryland que luchan por restaurar su capacidad de criar a sus hijos de manera coherente con su fe. La denuncia presentada de 48 páginas alega que la Junta violó la ley de Maryland y los derechos de los padres bajo la primera enmienda. La demanda afirma que el libre ejercicio de la religión significa que los padres tienen derecho a excluir a sus hijos de las lecciones que utilizan Pride Storybook. Los libros son una serie de cuentos para niños del grupo activista LGBT Human Rights Campaign que promueven cuestiones de homosexuales y transgénero. Estos libros, llamados inclusivos, se anunciaron para estudiantes de preescolar a octavo grado en el otoño de 2022. En lugar de centrarse en principios básicos de respeto y bondad, los libros propugnan ideologías controvertidas en torno al género, el sexo y los sentimientos románticos de los niños. Por ejemplo, un libro pide a niños de 4 años que busquen imágenes de una lista de palabras que incluye bandera intersexual, drag queen, ropa interior, cuero y el nombre de un activista LGBTQ y un trabajador sexual. Otro libro defiende un enfoque de que el niño sabe más para la transición de género y le dice a los estudiantes que la decisión de hacer la transición no tiene por qué tener sentido. Aún así, se instruye a los profesores a decir que los médicos solo adivinan cuando identifican el sexo de un recién nacido.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Arsil Rahman, interpretado por Mustafa Abu Rawesh.
أرسل الرحمن من يمحو الظلام الجمال الكامل الهادي الإمام صاحب النور العظيم المشفع والكريم الصلاة عليه منا والسلام سيد الأبرار إنني أهواه إنه المختار خير خلق الله سيد الأبرار إنني أهواه إنه المختار خير خلق الله
صلى الله عليه اللهم صل عليه صلى الزمان
رحمة لجميع ما في الكون كان
سيد الخلق الحليم
في القلوب ولا يغيب
فلنصلي عليه ما نطق اللسان
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de las tartas de queso y fresas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, esperando que inshallah se encuentren bien. Bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala, el día de hoy traemos una tarta de queso y fresas. Una receta muy rica, muy deliciosa que podemos preparar y muy sencilla de hacer. Esta receta nos puede alcanzar aproximadamente para 8 personas. Y vamos de una vez a empezar con la base de los ingredientes que serían 55 gramos de mantequilla sin sal, 200 gramos de galletas con fibra trituradas, 85 gramos de nueces picadas. Para el relleno vamos a necesitar de 450 gramos de mascarpone, 2 huevos batidos, 3 cucharadas de azúcar extra fino, 250 gramos de chocolate blanco troceado, 300 gramos de fresas limpias cortadas en cuadritos. Para la cobertura, 175 gramos de queso mascarpone, 50 gramos de virutas de chocolate blanco y 4 fresas limpias y cortadas a la mitad. Empezando con la preparación, vamos a precalentar el horno a 150 grados centígrados. Vamos a derretir la mantequilla en un tazón a fuego lento, incorporamos la galleta y las nueces. Pasamos esta mezcla a un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. Lo cubrimos bien con la mezcla hasta que esté homogéneamente y colocamos toda la base presionándola suavemente en nuestro molde con el torso de una cuchara y lo reservamos. Para el relleno vamos a batir el mascarpone en un bol hasta que adquiera una consistencia fina. Agregamos los huevos, el azúcar y lo batimos y reservamos. Luego en otro bol vamos a colocar el chocolate y lo vamos a hacer como en baño María, colocándolo sobre un tazón de agua hirviendo sin dejar de remover. Luego retiramos del fuego y dejamos enfriar un poco. Agregamos la mezcla anterior y añadimos las fresas. Lo mezclamos bien y luego vertimos la mezcla en un molde. Alisamos la superficie y listo para meter al horno. Lo vamos a hornear aproximadamente una hora hasta que esté firme. Una vez transcurrido el tiempo y pasada nuestra hora, vamos a apagar el horno y dejamos nuestra tarta adentro del horno con la puerta entreabierta hasta que se enfríe por completo. La transferimos a una base. En un bol vamos a colocar el mascarpone restante y vamos a batirlo para que quede fino. Luego lo ponemos encima de nuestra tarta para decorar. Decoramos con las virutas de chocolate y las fresas y a disfrutar. Sírvalo y a disfrutar. Espero que esta receta súper fácil de hacer, pero súper deliciosa, la puedan preparar. Mi nombre es Nur Rivera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Bahibak ya Rasul Allah de Mustafa Abu Rawesh.
بحبك يا يا رسول الله وعشقي واصل منتهى بحبك يا رسول الله ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيفك وأقول الله بحبك يا رسول الله بحبك يا فخر وعز فين ما بكون ولما الشوق في قلبي يزيد بقول يا رب جنبك اكون بصلي عليك مساء وصباح يا فجر علينا هل ولاح ويحلى الذكر لما يكون على الهادي ابن عبد الله بحبك يا رسول الله يا تاج راسي قصاد الكون يا فخر وعز صلي عليك مساء وصباح يا فجر علينا هل ولاح ويحلى الذكر لما يكون على الهادي ابن عبد الله بحبك يا رسول الله
بحبك يا
يا رسول الله
احبك يا يا رسول الله يا رسول الله وعيشي واصل منتهى بحبك يا رسول الله ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيبك وأقول الله بحبك يا رسول الله.
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
De nuevo en el programa de hoy aquí en Radio Dos Luces volvemos a tener con nosotros a Sin Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es El mundo despierta con Palestina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a este programa, esta sección del programa de Radio Dos Luces que hemos determinado en llamar El Islam y los musulmanes como fuente de información. Les abra Yasin Puertas. Y bueno, en esta ocasión, desde luego que no podemos hablar de otra cosa que no sea la masacre que está ocurriendo en este momento en Palestina, que lleva ocurriendo desde el 7 de octubre prácticamente y que, bueno, pues toda la comunidad internacional, alhamdulillah, la mayoría de la opinión popular, es decir, las personas de la calle, no solamente algunos gobiernos, sino la práctica gran mayoría de la población civil del mundo, ha podido no solamente ser testigo gracias a las redes sociales y a la inmediatez con la que estamos recibiendo imágenes de lo que está pasando ahora mismo en Gaza, sino también obviamente gracias a la cantidad de personas que han podido investigar, que han podido salir a ver qué es lo que ha estado pasando durante estos prácticamente 70 últimos años en lo que hoy es Palestina o lo que queda de ella, ¿verdad? Y se está empezando a hablar de cosas muy interesantes, se está empezando a hablar de una solución definitiva, algo que hasta ahora se había estado intentando ocultar. Claro que obviamente muchos de los que escuchan esta emisora de radio ya conocían de esta situación desde hacía muchísimos años. Muchos hemos estado en la lucha por el pueblo palestino, en la causa palestina, desde hace muchísimos años. Hemos participado en numerosas conferencias, manifestaciones, hemos sido activistas, y seguro que muchos de los que están escuchando incluso hasta han ido allá a Gaza, han contribuido económicamente para la construcción de colegios, de parques, de hospitales, voluntarios, incluso pues médicos, que todos seguramente conocemos, algún médico que también ha participado con Médicos Sin Fronteras, pues para aliviar un poco la situación en la que se encuentra Palestina. Es importante esto que está ocurriendo, es muy importante, porque si bien, y esto es algo que obviamente como musulmanes lo entendemos mucho mejor, nosotros, si bien estamos viendo que esto ha sido una catástrofe tremenda, prácticamente porque no tenemos documentación fehaciente y real en la que podamos basarnos, pero podríamos decir que se acerca mucho, si no a lo mejor ya incluso ha sobrepasado la situación en la que vivieron los antepasados de los que hoy están sufriendo este ataque durante el Nakba. En 1948, el desplazamiento y masacre, obviamente, de todos aquellos pueblos que existían para desplazarlos, para poder hacer sitio para Israel, que se consideró una catástrofe tremenda, de ahí viene la palabra el Nakba. Esa situación se ha estado y se está ahora mismo comparando con lo que está pasando ahora. Si bien eso es una situación total y absolutamente catastrófica, como musulmanes entendemos que existe un plan estratégico de Allah subhanahu wa ta'ala en el que hay un beneficio detrás de todo esto. Nosotros siempre decimos alhamdulillah cuando obviamente pasa algo que a nosotros creemos que es un mal para nosotros, creemos que es algo que es malo para nosotros, pero siempre decimos Allah subhanahu wa ta'ala sabe dónde está el khair, Allah subhanahu wa ta'ala sabe dónde está el bien detrás de esto, y sabemos que esto es parte de su plan, tenía que pasar, pero tenía que pasar por una razón, y nosotros estamos intentando entender la razón. Yo voy a intentar dar un poco de luz a esa razón, porque cada día la veo más clara. Y la razón por la cual esto estaba escrito que tenía que pasar es porque parece que es la única llave para que exista una resolución. Hay que recordar que nuestros hermanos palestinos llevan sufriendo esta situación desde hace ya muchísimos años. Muchísimos años. Sobre todo, obviamente, durante ya el último periodo de la ocupación bárbara que están sufriendo, pues con un control absolutamente exhaustivo de todo, incluso hasta del agua. El hecho de que alguien hoy me pueda decir es que yo no sabía que llevaban años que Israel no les permitía construir acuíferos, que no les permitía construir tuberías, que no les permitía acumular agua, incluso hasta de la lluvia. Subhanallah. Prohibirle a alguien que pueda recoger el agua de la lluvia que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es algo que llevaba ocurriendo. Personas que no podían recibir el tratamiento médico que necesitaban porque no tenían movilidad, personas sin trabajo, un porcentaje, una tasa de desempleo tremendísima de grande, una desesperación por parte de la población joven, un constante miedo a la hora de salir a la calle, a la hora de cruzar un checkpoint por miedo a que seas tú al que le toque ese día, que te vayan a detener por terrorismo y que te vayan a tener torturado o que te vayan a matar directamente, como ha estado pasando durante muchos años. Claro que obviamente todos los que estamos escuchando la radio, como vuelvo a repetir, muchos de los que están escuchándome ahora mismo dirán, sí, ya sabíamos que esto estaba pasando. Pero solamente era un porcentaje pequeño de la población mundial la que sabía lo que realmente estaba pasando a diario en Palestina. Hoy, cuando una persona que nunca jamás había escuchado nada acerca de Palestina y de Israel y lo que estaba pasando en la Franja de Gaza o en Cisjordania, que de repente hoy sepa lo que está pasando porque se ha preocupado en investigar, porque es el tema de moda, y al final, pues desgraciadamente, es lo que tiene que pasar, que se convierta en un tema de moda para que la gente se ponga del lado correcto de la historia. Y que haya gente ahora que diga, wow, esto yo no sabía que estaba pasando. Ya no van a permitir que se vuelva a esa realidad. Como en una película, y me gusta compararlo con una película porque prácticamente encaja muy bien, tenemos un planteamiento. Y en ese planteamiento lo que está ocurriendo es una ocupación continua, salvaje, de una población que cada vez está menos defendida. Y una posición, la de Israel, que está defendida por prácticamente toda la comunidad internacional, al menos por los grandes mandatarios, y les dejan, digamos, hacer todo lo que les dé la gana, siempre y cuando, obviamente, pues nadie sepa lo que están haciendo. Salvo nosotros que estamos escuchando esta radio ahora, como digo, había muchísima gente que no sabía lo que estaba pasando en Palestina. Y entonces realmente no había una presión social. Y se tomaban decisiones como mandar billones de dólares, por ejemplo, desde Estados Unidos. Se hacen acuerdos comerciales con Israel. Se ponen empresas allí. Hay empresas completas que participan con negocios en Israel y que favorecen la economía israelí, que a su vez utiliza para oprimir al pueblo palestino. Y nosotros podíamos alzar la voz y la alzábamos mucho. Yo me acuerdo que cuando yo he participado en manifestaciones en el 2014, en el 2008, en fin, conforme pues han ido desarrollándose los acontecimientos, alzábamos la voz y la alzábamos mucho, pero nadie nos escuchaba porque era un conflicto que estaba estaba ensordecido, y era además un conflicto que siempre había una manera de taparlo muy fácil. Que era, claro, todos ustedes como son musulmanes. Y ese era el problema. Se convertía en una historia de musulmanes contra judíos o judíos contra musulmanes. Entre ellos se pelean, a mí me da igual. Porque, claro, la gran mayoría de la población mundial es o católica, cristiana, o incluso pues atea y no le da igual la religión. Y dice, pues si estos dos religiosos se quieren matar porque uno cree en Alá y otro cree en Jehová, pues que se maten, ¿verdad? Sin embargo, ellos no entendían cuál era realmente lo que estaba pasando. Ahora que realmente se está viendo lo que está pasando, es cuando podemos decir que hay muchísima gente que se está informando sobre lo que pasa, pero no lo que está pasando ahora, sino lo que pasaba antes de ahora. Por eso digo que en ese planteamiento de la película vemos cómo Israel está manteniendo un status quo, está manteniendo un perfil bajo que le permite seguir haciendo lo que le da la gana. Pero de repente, obviamente, hay un momento en la historia que lo cambia todo, que es el 7 de octubre, cuando de repente la resistencia palestina es capaz de romper la barrera, cruzar y pues provocar un desastre en Israel, que Israel, en vez de ser inteligente y responderlo de una manera mucho más baja, de perfil bajo, como vuelvo a repetir, se arma de valor y dice, no sabes qué, ahora sí vamos a emplearnos a fondo para destruir totalmente todo Gaza. Y con ello pues matamos o desplazamos a 2 millones de personas, entre ellas muchísimos niños, porque el 70% de la población de Gaza son menores de edad. Y el plan de ellos le explota en la cara cuando se dan cuenta de que eso que están haciendo ahora se está retransmitiendo en tiempo real a todo el mundo. Y fíjate que han intentado incluso cortar las comunicaciones por internet, como han podido, pero sin embargo siguen resumando esos vídeos, siguen saliendo a la luz y siguen llegando a todos los hogares del mundo. Y lo que se ha conseguido es que ahora hay un problema. Ese es el nudo, ¿verdad? Pero en el segundo punto de giro de la película, lo que ocurre es que ya Israel ya no puede volver a la situación anterior. Y aquí es donde está el beneficio del que yo hablaba, que creo que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha planeado así. Se necesitaba ese segundo punto de giro en el que el protagonista, que en este caso es Palestina, ya no va a sentirse bien, o el mundo, digamos, no se va a sentir a gusto, no se va a sentir calmado, no va a poder volver otra vez a la situación en la que se encontraban cuando el planteamiento de la película, porque ahora la situación ha cambiado, ahora hay algo que antes no había, y es muchísima más gente enterada de lo que hace Israel contra los palestinos en su ocupación. Y entonces ahora todo el mundo piensa, no podemos volver, o sea, no solamente cesar el alto el fuego, sino ¿qué vamos a hacer con Palestina? Palestina tiene derecho a tener su propio país. ¿Por qué no tiene su propio país? Oye, pues es que no tenían país. No, no tenían país. Ese es el gran problema. No estaba reconocido como país. Eso de la solución de los dos estados no es porque haya dos países que existen y que tienen un territorio que están intentando contestar, ¿verdad? Es decir, algún territorio que a lo mejor tienen ellos que no, si es tuyo, si es mío. No, no. Existe un país, Israel, reconocido por las Naciones Unidas, y existe otro país que es Palestina, que necesita ese reconocimiento y necesita unos bordes perfectamente delimitados y el derecho de su autodeterminación y autogobierno, no ser ocupados y controlados militarmente por una fuerza extranjera que, además, de hecho, ya se ha demostrado, su único objetivo es hacerla desaparecer. Gracias a esto, alhamdulillah, creo que se está produciendo, el cambio y se está produciendo ese momento en el que el discurso tiene que cambiar. Cuando acabe este conflicto armado, cuando acabe la masacre, y esperemos que la masacre acabe antes de que mueran o sean desplazados definitivamente los 2 millones de personas que viven allí. Si eso llegara a ocurrir, inshallah, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acabe pronto, ¿verdad? El discurso va a ser diferente. Ya Israel no va a poder decir, bueno, ya se acabó el conflicto, ya se acabó la guerra, ahora podemos estar otros 4, 5, 6 años sin que nadie se meta con nosotros, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer y permitiéndonos hacer lo que nos dé la gana con los palestinos. Ya eso no va a ocurrir porque el mundo está mirando. El mundo ahora está mirando a Israel. Y por mucho que quieran ellos desviar la atención y decir que no, déjennos en paz, ahora pónganse a hablar de otra cosa, la verdad es que eso no va a ocurrir. Ellos saben que no va a ocurrir. Y la mayoría de los gobernantes que se sienten compelidos por sus votantes, que para eso los han puesto ahí, van a sentir esa presión para pedir que la solución sea una solución de dos estados. Para mí, muy inteligente el movimiento del presidente español, Pedro Sánchez, cuando decide ir a Israel a decirle en la cara a Netanyahu, esto tiene que acabar y nosotros vamos a ser los que nos vamos a poner de frente para liderar un grupo de personas que vamos a trabajar para buscar una solución de los dos estados. Y cuidado si Israel no acepta, porque automáticamente va a dejar otra vez de nuevo ver su cara y eso ya no se lo van a permitir en la comunidad internacional. En la arena internacional ahora ya el discurso es diferente porque hay muchísima más gente en el mundo que conoce la situación y ya va a ser mucho más difícil poder salir con bonitas palabras en los foros internacionales sin que eso luego tenga una presión por parte del pueblo en general, del mundo, pidiéndole a las Naciones Unidas que ponga trabajo y que haga posible que existan dos países sin que existan más conflicto. Inshallah, espero que esta pequeña aportación sea de beneficio y nos escuchamos en la próxima. Inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Mustafa Borawesh con el tema Allah, Allah.
جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو هجرتم يا حبيبي فعلى الدنيا السلام
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, hoy en Radio Dos Luces tenemos al Sheikh Abdel Ghani Melara con el título de Se acerca el momento de rendir cuentas.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله dice en el Corán justo a principio de la sura de los profetas, Suratul Anbiya, la primera ella que aparece después del Basmala. El Basmala es la expresión Bismillahir Rahmanir Rahim. La primera ella es Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Es decir, está cerca de la gente o se acerca a la gente su rendición de cuentas, es decir, el momento de rendir cuentas. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ. Y ellos, y podríamos traducir en español, y sin embargo ellos están en una inadvertencia, en un olvido, en una gafla. Gafla es lo contrario de dhikr. Dhikr es el recuerdo, gafla es lo contrario del olvido, la inadvertencia, la negligencia. ellos están en una inadvertencia apartándose, es decir, apartándose de esa realidad. La realidad es que la hora de rendir cuentas está cada vez más cerca. Lo sabemos teóricamente. Además, comprobamos cómo pasan los días, la rapidez con la que pasan los días, las semanas, los meses, los años incluso. Y sin embargo, como que no siempre prestamos atención a ello. Prestamos atención cuando pasa algo majestuoso, algo yalal, cuando hay alguna desgracia o algo, inevitablemente piensas en ello. Pero la realidad es que todo va muy rápido. Y ahí tenemos, hay como dos, yo entiendo, hay dos asuntos. Uno es que hay que sumarse a esa realidad de la existencia, que es un cambio continuo, todo se está transformando continuamente, los átomos, todo está en continua transformación y evolución, y es importante estar en cambio, o sea, estar en una dinámica de cambio, aceptando lo que Allah nos pone delante, procedente de su decreto, que es la manifestación de su poder, lo que en cada momento nos va presentando. Por un lado esto. Y por otro lado, aferrarnos a algo que nos dé estabilidad. O sea, dentro de ese devenir, de ese cambio, aferrarnos a algo que nos dé estabilidad. En el hadiz, sallallahu alaihi wasallam dijo que la acción que Allah ama más es la más constante, es aquella que es más constante, aunque sea poco. Entonces, nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la Sharia, y la Sharia son cosas que están fijadas. El salat son 5 veces al día, es algo que está, es preceptivo, es un precepto, y está fijado. Allah dice en el Corán: Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente que el salat es para los creyentes algo que está prescrito, es decir, una obligación prescrita, mawquta, en tiempos determinados. De manera que tenemos, dentro de ese devenir en el que las cosas están continuamente transformándose y cambiando, nosotros tenemos algo a lo que asirnos. Y eso es el salat, que son 5 veces al día. Y sabiendo además que una de las cosas que Allah ama más es la acción que es más constante, más persistente, aunque sea poca. Entonces tenemos que entender ese doble aspecto. Por un lado, la constancia, el mantenerse en lo que Allah nos ha hecho obligatorio, en ese regalo que es la Sharia, que es el Din, que es el Islam, que son los actos de adoración, que son inescapables, afortunadamente. Recordando el hadith en el que, el hadith Qudsi, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah dice: mi siervo no se acerca a mí por algo que yo ame más que aquello que yo le he hecho preceptivo u obligatorio. Y luego continúa acercándose a mí, continúa el hadith, continúa Allah hablando, y luego continúa acercándose a mí con lo extraordinario, con los actos voluntarios, hasta que llega un punto en el que yo lo amo. Y cuando llega ese punto, cuando yo lo amo, es la mano con la que toma las cosas, o es el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, el pie con el que anda, y si me pide le doy y si busca refugio en mí, se lo concedo. Ese es el triunfo absoluto. Pero eso tiene que ver con una continua transformación y con una continua renovación. Además, Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene en tanta consideración que no nos deja tranquilos. Fijémonos en los recientes acontecimientos que están teniendo lugar en nuestra amada tierra de Palestina. Lo que les afecta a nuestros amados hermanos de Palestina, que están dando un ejemplo además para toda la umma de firmeza, de paciencia, de lo que ahora llaman resiliencia. Y un ejemplo de preferir a los demás, de confiar en Allah, de poner la confianza en Allah. Y sale lo mejor de ellos, lo mejor de los creyentes. Lo cual significa que en una situación luctuosa, en una situación terrible, en muchos aspectos, terrible, de un inmenso dolor, y sin embargo ahí aflora una mayor cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hace que gente saque lo mejor de ellos mismos hasta convertirse en un ejemplo para todos nosotros. En un verdadero ejemplo para todos nosotros. Y oímos gente con un imán absolutamente esplendoroso y brillante y luminoso, diciendo cosas increíbles en las que creen firmemente. ¿Y cuál es la conclusión de esto? La conclusión es, bueno, hay muchas conclusiones. Una es que tenemos que reaccionar a ello, pero no de una forma equivocada. Nuestra reacción tiene que ser querer ser mejores para cambiar el mundo. Primero, dar el paso de que lo que les ocurre al resto de nuestros hermanos en toda la umma no nos sea nunca indiferente y que tengamos la mejor opinión de ellos, más allá de diferencias de criterio o de cualquier otra cosa. Porque al final, cuando llega la hora de la verdad, solo emerge lo imprescindible, lo necesario, lo más importante. Lo otro desaparece. Y ya da igual que seas de una escuela o de otra, porque lo que permanece es lo esencial. Y es que todos reconocemos la unicidad de Allah, todos decimos La ilaha illallah, o todos decimos Ashhadu an la ilaha illallah, y todos decimos Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguamos que no hay ilah excepto Allah, y atestiguamos atestiguamos que Muhammad es el mensajero de Allah. Y eso es lo que nos une. Entonces es aprovechar el tiempo. Porque la gente joven, y es lógico, y es normal, piensan que van, o aunque no lo piensen, o sea, viven la vida como si fueran a vivir para siempre, o como si fueran a vivir mucho tiempo, o como que la muerte o la decrepitud es algo que vendrá luego, más tarde. Y sin embargo las cosas están ocurriendo a cada instante, las cosas están ocurriendo ya, ahora mismo. Y da igual la edad que tengas, da igual donde estés, da igual la situación en la que la te haya puesto, Allah se está manifestando en cada instante, en cada momento, y hay que responder a ello. Y hay que responder con una intención de renovación continua. De manera que si uno incurre en alguna falta, en algún error, en alguna negligencia, en algún olvido, sabe que siempre está abierta la puerta de Tauba, de volverse a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah siempre está esperando que volvamos a Él. Y que lo que le interesa de nosotros es que lo reconozcamos y que seamos agradecidos con Él. No le interesa que seamos perfectos, porque Él ya es perfecto. No necesita perfección. Lo que necesita es que sus criaturas, que su creación, reconozcan que Él es su creador y que Él es su Señor. Y ni siquiera necesita eso. Pero Él ha establecido que las cosas sean así. Cuando decimos necesita, en realidad es una forma de hablar. Igual que cuando decimos que Allah quiere lo que Allah quiere. Y siempre hablamos en función de lo que Él mismo declara en el Corán. Porque él nos dice en el Corán, hablando de sí mismo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ, y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Y todos sabemos, por lo que nos explicó Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que ese para que me adoren significa para que me conozcan, es decir, para que me reconozcan. Para que me reconozcan como Señor, como dueño de ellos, como el que les da todo, el que les ha dado la vida, el que los mantiene en la vida continuamente, a cada instante, el que les da provisión, el que les da sus mejores estados, y los demás también. Reconocerlo en los opuestos, a través de sus nombres, tanto los nombres de majestad como los nombres de belleza. De manera que estos acontecimientos en los que todavía estamos y que nos siguen afectando porque es inevitable, porque es necesario además y porque afortunadamente tenemos corazón, alhamdulillah, son acontecimientos que nos deben hacer reflexionar siempre en un sentido positivo y alejándonos de cualquier tentativa, de cualquier tentación de seguir cualquier camino ciego o extraviado, en el que hay resentimiento, rencor, locura, odio. No es nuestro asunto. Nosotros amamos lo que Allah ama y odiamos lo que Allah odia. Pero nosotros, cuando miramos a las criaturas de Allah, los podemos mirar con dos ojos. Uno es el ojo de la Sharia, de la ley externa, la ley revelada, y otro es el ojo de la realidad, de la haqiqa. Cuando miramos a la gente, incluso a los kufar, a los manafikun, a los musrikun, cuando miramos a la gente con el ojo de la realidad, de la haqiqa, no les queda más remedio que reconocer y ver y descubrir que lo que están haciendo no sé cómo decirlo sin incurrir en algo incorrecto, Allah me perdone. Lo que están haciendo es simplemente que se está manifestando en ellos el decreto de Allah. Y que merecen en ese sentido conmiseración, como solía hacer Isa, alayhi salam, el profeta Jesús, el profeta Isa, que sentía conmiseración por los kufar y por los que cometían faltas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la realidad. Porque todos estamos bajo el decreto de Allah y no sabemos qué será de nosotros, qué decreto nos está esperando. Por eso no podemos jugar, o sea, internamente, desde el punto de vista de la haqiqa, no podemos juzgar a la gente. Pero desde el punto de vista de la sharia hay que establecer la ley de Allah. Y hay actos que lógicamente tienen una repercusión y tienen un castigo. Pero tenemos que saber, tenemos que tener furqan. O sea, la sharia solo se puede establecer y cumplir y hacerla cumplir si hay furqan, si hay discernimiento, si no hay locura, si no hay extravío. Es necesario aferrarse a una guía recta. Es necesario seguir aquellos ulama, aquella gente de conocimiento que nos están llamando al Sirat al-Mustaqim de una forma correcta, y evitar todos aquellos que nos llaman a la confusión, a un rencor que no tiene frutos, a un odio que es estéril y que no tiene que ver con la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y no es que nosotros evitemos lo majestuoso en la vida. No se trata de que, como yo he tenido algunas experiencias a lo largo de mi vida con ciertos musulmanes, cuando en alguna ocasión me he enfadado por algo y ya, yo, hermano, no te enfades. Digo, bueno, si es que enfadarse no es el problema. Enfadarse es absolutamente humano. Uno se enfada y si se extralimita, pide disculpas, pide perdón, se vuelve a hablar y pide perdón. Pero somos seres humanos. Pero hay que seguir el camino recto, que es el camino de la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Mirar cómo actuó él, cómo hizo él en las distintas situaciones en las que Allah lo puso en su vida. Porque toda su vida, y no lo podemos olvidar, no fue otra cosa que desarrollar lo que todos los profetas han traído, que es esa realidad de que la ilaha illallah, de que no hay realidad, de que no hay nada digno de adorar excepto Allah, desarrollarlo en todos los aspectos de la vida. Y Allah lo puso en todo tipo de situaciones para que actuara de una forma que fuera un ejemplo para nosotros. Un ejemplo posible, alcanzable y que se puede seguir. Entonces, cuando tuvo que combatir, combatió. Y fue fiero en el combate. Pero cuando tuvo que perdonar, perdonó. Cuando tuvo que ser misericordioso, lo fue. Cuando tuvo que ser generoso, lo fue. Cuando tuvo que ser ecuánime, lo fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y él reunió las mejores cualidades de carácter. Y él es nuestro modelo. Y con esto termino esta pequeña reflexión de hoy. Hasta la próxima vez, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Medley el Mustafa, interpretado por Mustafa Abu Rawesh.
بحبك يا رسول الله وعشقي واصل منتهى بحبك يا رسول الله ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيفك وأقول الله بحبك يا رسول الله بحبك يا رسول الله وعشقي صلى الله على المختار محمد رسول الله.
Las ciencias son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hablarle de algo que últimas investigaciones han demostrado. Nos referimos a que la sonrisa de una persona nos dice mucho sobre su salud. Una de las características más conocidas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era su comportamiento positivo y pacífico y a menudo su sonrisa. De hecho, se le citó diciendo en uno de sus dichos, transmitido por Tirmidhi, sonreír a tu hermano es un acto de caridad. La odontología moderna ha hecho que reparar los dientes sea algo común y relativamente fácil. Tienes unas caries, vas al dentista y te las arreglan. Un diente se rompe y se puede reemplazar fácilmente. Pero los problemas dentales van mucho más allá de lo que el dentista puede hacer por ellos, porque dicen más sobre nuestra salud en general. Por ejemplo, los últimos estudios han demostrado que el riesgo de enfermedad cardíaca aumenta con el número de dientes perdidos. La razón de esto es que los investigadores creen que algunas personas contraen enfermedades cardíacas no debido a la obstrucción de las arterias, sino debido a la inflamación. Aquí es donde entran los dientes, lo que es más importante, donde entran las encías. La enfermedad de las encías, o lo que los dentistas llaman enfermedad periodontal, aumenta las posibilidades de tener enfermedades cardíacas en un 19%. Este riesgo además aumenta con la edad. Después de los 65 años, el riesgo aumenta en un 44%, algo a tener en cuenta. Un viejo dicho que para comprar un caballo nuevo siempre se revisa los dientes. Los dientes pueden decir mucho sobre la salud de un caballo, pero también los dientes nos dicen mucho de los humanos. Las deficiencias nutricionales, la mala digestión y la inmunidad débil aparecen en nuestros dientes y encías. Algunas personas tienen sistemas inmunitarios más fuertes. El trabajo del dentista Weston Price, en la década de 1930, descubrió que había muchas sociedades tradicionales que no experimentaban caries, no necesitaban aparatos ortopédicos y tenían una excelente salud bucal. Lo que descubrió a través de su investigación y viaje fue que la dieta jugaba un papel muy importante en la salud bucal. A medida que estas sociedades tradicionales se alejaban de sus dietas normales y comían dietas más del estilo occidental, fueron víctimas de una mala salud bucal y enfermedades degenerativas. Todos los días nos reconstruimos con los alimentos que comemos y si no estamos ingiriendo los nutrientes apropiados en las cantidades adecuadas, eventualmente debilitaremos todos los sistemas del cuerpo. Las mujeres tienen un desafío adicional con el embarazo y la lactancia. Si una mujer no tiene cantidades adecuadas de nutrientes en su cuerpo durante el embarazo, el cuerpo liberará reservas de los huesos y los dientes. Aquí es donde obtenemos el dicho de que una mujer pierde un diente por cada hijo. No todas las personas con los factores de riesgo bien conocidos y aceptados, como el tabaquismo, la obesidad, el colesterol sérico o la hipertensión, desarrollan enfermedades de la arteria coronaria, por lo que se debe haber otros factores en juego. Los estudiosos de estos temas afirman que factores como la dieta y el estrés pueden desencadenar un estado hiperinflamatorio y esto predispone al individuo a desarrollar tanto aterosclerosis como periodontitis. La boca humana, como el resto del cuerpo, está repleta de organismos no autóctonos o pasajeros. Algunos de estos pasajeros solo nos acompañan en el viaje, algunos nos ayudan, mientras que otros son solo un grupo de, vamos a llamarles, alborotadores. El último tipo, este es un drenaje para nuestro sistema inmunológico. Cuando tenemos abundancia de caries, significa que tenemos muchos pasajeros patógenos y que la higiene bucal se ve comprometida. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? No podemos ir al dentista y arreglarlo todo, ¿cierto? Pero eso es solo una solución cosmética, no limpia la sangre que ahora está infectada con bacterias. La sangre infectada no se queda confinada en la boca, ya que va hacia otros órganos a través del corazón, infectando por el camino que pasa. Este flujo continuo de sangre cargado de bacterias es transportado continuamente por el corazón y el sistema inmunológico. Esta exposición constante puede desencadenar que el sistema inmunitario inicie una cascada inflamatoria. Aquí es donde su cuerpo hace que las células y los tejidos se inflamen en un esfuerzo por bloquear literalmente el paso de un patógeno. El cuerpo hace esto en respuesta a una lesión o infección. Esto es algo muy bueno. Sin embargo, cuando se usa en exceso, puede causar todo tipo de problemas en el cuerpo. Uno de ellos es la enfermedad cardíaca. Y esto puede suceder porque la inflamación causada por una infección bacteriana hace que las arterias se estrechen. Por otro lado, la glándula tiroides, ubicada en la mitad de la garganta, también puede verse muy afectada por infecciones bacterianas en la boca. La proximidad de las tiroides a la boca la pone en mayor riesgo. Muchas personas que sufren de hipotiroidismo también han perdido muchos dientes o sufren de caries recurrentes. Una causa que contribuye a la mala salud bucal puede ser una dieta deficiente. Los dientes sanos requieren algo más que calcio. Se encontró que el selenio, que no se asocia comúnmente con dientes sanos, resulta ser muy importante en la prevención de las enfermedades de las encías. Además del selenio, hay algunos otros nutrientes para ayudar a mantener los dientes y las encías saludables, como por ejemplo la vitamina C, el magnesio, la vitamina D, el calcio que ya hemos nombrado, el zinc y minerales. Cuidar bien los dientes es una manera relativamente fácil de mantener la salud del corazón. Es importante establecer una rutina diaria, semanal, mensual y anual para asegurar una correcta higiene bucal. Las siguientes medidas que les vamos a dar son preventivas y pueden ayudar a prevenir la enfermedad periodontal. En primer lugar, cepillarse correctamente de forma regular al menos dos veces al día, asegurándose de cepillarse también las líneas de las encías. Usar miswak al menos una vez a la semana para ayudar a eliminar la placa de la línea de las encías y fortalecer las encías y los dientes. Usar también hilo dental diariamente, enjuagarse la boca con enjuagues. Hay que evitar productos como Listerine o Scope que matan las bacterias beneficiosas en la boca y están cargados de azúcar y a veces de alcohol. Hay muchos enjuagues bucales a base de hierbas disponibles que son naturalmente antibacterianos y más saludables. Usar un cepillo de dientes suave para evitar daños en el esmalte dental y las encías sensibles. Hacer revisiones dentales periódicas y limpieza dental profesional. También no compartir cepillos de dientes con nadie. Usar aceite de semilla negra como enjuague bucal cada poca semana. En fin, para terminar con este tema, después de hablar de que hay que mantener una buena salud, es también importante sonreír más, ya que sonreír se trata de una sunna, es decir, una tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos ha llegado hasta hoy en día. Por lo tanto, sonría más que es sunna. Hasta aquí el programa de hoy. Nos queda despedirnos y ponerles el último tema musical.
Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora nos despedimos dejándoles con el último tema musical de esta semana. Les dejamos con Aisha, interpretado por Mustafa Aburawesh. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
عليك يا عائشة زوج رسول الله وام المؤمنين يا عائشة يا ابنة الصديق حبيب رسول الله أنت قلب محمد والروح كالشمس تشرقين بالوجه الصبوح يا أمنا الحلم والمنى نلقاك في العلا عائشة رمان تسيا جنتادو غنى النبي دنا باغن داك وبرنا ما إلا للهي سلالو برسامة هنغا أغيا وكودي سنفين رسول الله عائشة أخبرينا بحديث يأسر القلوب صفي لنا نبينا بسائر الدروب كم نشتاق له يا عائشة كم نتوب يا عائشة كم نتوب نعم الزوج أنت للحبيب والعون في دجى الليل العصيب والأم والصديقة الحياة والأمل المرتجى عائشة رمان تسيا جنتادو غنى النبي دنا باغن داك وفرنا ما إلا رلاري سلالو برسامة هنغا أغيا وكودي سنفين رسول الله عائشة أخبرينا بحديث يأسر القلوب صفي لنا نبينا بسائر الدروب كم نشتاق له يا عائشة كم نتوق عائشة رمان تستيا جنتا ودوغا النبي دنا باغن داك وفرنا ما إلا رلاي سلالو برسامة إلغاء جنيا وكودي سنفين رسول الله عائشة أخبرينا بحديث يأسر القلوب صفي لنا نبينا بسائر الدروب كم نشتاق له يا عائشة كم نتوق يا عائشة كم نتوق